Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional ha rechazado una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por un presunto delito de homicidio imprudente tras el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero. El juez José Antonio Piña ha inadmitido la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia al considerar que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para estudiar este escrito por estar Puente aforado en el Tribunal Supremo. Ha sido este mismo magistrado el que también ha inadmitido la querella que hace oír ha presentado contra José Luis Rodríguez Zapatero por su relación con Nicolás Maduro. La Sala de lo Penal reprocha a la organización sus acusaciones que califica de genéricas e indeterminadas. Patricia Rossetti.
Una querella que se basa en una serie de informaciones periodísticas, en muchos casos sesgadas y propias de una valoración de crítica política, dice la sala. Se menciona una lista de delitos sin que sea posible encontrar ni siquiera los más mínimos niveles de verosimilitud que serían propios del momento procesal en el que nos encontramos, explican los magistrados. Dice el tribunal que Hazte Oír pretende lanzar al querellado a una causa general. Insta a que se abra un proceso penal para dar cobertura a una investigación ilimitada sin particularizar los hechos delictivos y ello porque Zapatero se hubiese relacionado con terceros a quien se les atribuye la comisión de delitos. La querella, dice la sala, no pone ningún hecho concreto para que se investigue al querellado.
Por cierto, que el expresidente del gobierno va a estrenarse dentro de una hora en la campaña electoral de Castilla y León, a falta de algo más de una semana para que se celebren los comicios autonómicos. José Luis Rodríguez Zapatero va a estar en León arropando al candidato socialista Carlos Martínez. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Buenas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero entra de lleno en la campaña electoral de Castilla y León, que ha cruzado ya el Ecuador y lo hace apenas 4 días después de haber comparecido en el Senado para dar explicaciones sobre su supuesta vinculación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una trama que actualmente se encuentra bajo investigación judicial. En apenas una hora y en León, una ciudad a la que está estrechamente vinculado, va a arropar al candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez. A esa misma hora, a las 7, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de campaña en el Teatro Municipal de La Bañeza. León. Con esta agenda afronta Castilla y León el último fin de semana electoral en el que los candidatos contarán con el respaldo de Primeros Espada. Mañana sábado, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Abascal, Belarra y Maillo.
Y un apunte más, según un estudio elaborado por Cruz Roja, el 44% de las personas que buscan empleo han sufrido discriminación por razones de edad, una cifra que se dispara hasta el 58% en el caso de los mayores de 45 años. Esta es una barrera laboral que genera depresión, ansiedad y un aislamiento social difícil de superar, como le pasó a Alexandra. Fue despedida cuando cumplió 50 años en una etapa de su vida en la que comenzó a sentirse invisible.
Soy una persona muy activa, entonces a mí me mata esta situación. Y me mata psicológicamente, anímicamente, porque claro, empiezas, no es que dude de mí y de mis capacidades, para nada, pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Espósito te hablará del edadismo laboral y de las consecuencias que tiene en nuestro país. Y en los deportes, el Real Madrid abre la jornada 27 de la Liga. Teresa Vasallo.
Sí, y lo hará a las 9 de la noche ante el Celta. Los de Arbeloa buscan una nueva victoria después de las 2 derrotas consecutivas, pero lo tendrán que hacer con 10 bajas. La última, la de Camavinga, que no se ha recuperado de un problema molar. El que sí que ha entrado es Asensio, que será titular junto a Rüdiger, como ha informado Miguel Ángel Díaz. Como siempre, lo podrás seguir en Tiempo de Juego. También puedes escuchar el partido de segunda división entre el Celta y el Cádiz. Perdón, entre el Cádiz y el Zaragoza a las 8:30. Por otro lado, la Federación Internacional de Motociclismo ha hecho oficial la reorganización de puntos, dejando en la mitad a los 15 primeros clasificados del Gran Premio de Tailandia de Moto 2, algo que coloca a Manu González como líder del Mundial. Y en baloncesto a las 8:30 se mide al Baskonia al París en la Euroliga. Y en tenis, Jessica Bouzas juega la segunda ronda del Indian Wells ante
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia de nuevo y 9 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana pasado por agua de paraguas abiertos y con 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida a esta hora por la 1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Móstoles y Arroyomolinos y A6 El Plantío, el M40 Villaverde en ambos sentidos y Valdemarín hacia la A6. El International Center of Photography de Nueva York ha prohibido al Ayuntamiento de Madrid usar el nombre de Robert Capa en el histórico edificio Peyronceli 10 después de que la plataforma Salva Peyronceli denunciara una maniobra para entregarlo a una entidad ajena al proyecto original. El consistorio va a estudiar ahora la legalidad de mantener ese nombre de Capa. Escuchas la tarde.
Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿te apetece viajar 60 años atrás?
¿60? Ni más ni menos.
España, 1966. Un pequeño pueblo de Almería y 4 bombas nucleares cayendo del cielo.
Pues ajusto a la máquina, Pilar, porque en la tarde de COPE hoy viajamos en el tiempo. Fíjate, para ver de cerca cómo Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, se bañó en la playa de Palomares, Almería. Mañana se cumplen 60 años de aquel histórico baño. Pilar, cuidado al salir, estamos sobre la arena de la playa. En concreto, en la playa, vaya nombrecito, Quitapellejos. Arena húmeda y además hace frío.
Bueno, lo normal, en esta época todavía es invierno. Hoy es 7 de marzo de 1966. Y está pasando algo. Hay mucha gente, de hecho, en la playa. Periodistas, mira, también cámaras, los trípodes. ¿Y esos? ¿Están locos? ¿Se meten en el agua con el traje y la corbata para hacer fotos?
Espera, no mires a la prensa. Mira el agua.
¡Ay! Lo veo. Un hombre en bañador, avanzando hacia el mar, sonríe, saluda como si estuviera inaugurando la temporada de verano.
¿Te has fijado que no es un bañista cualquiera? Es el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Jovencísimo, por cierto. 43 años y un Meiba verde que tira para atrás.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Y no está solo, ahí va otro. Traje oscuro, diplomático, creo que es Angier Biddle-Duke, el embajador de Estados Unidos en España.
El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas.
Se están metiendo en el agua delante de todos. Periodistas, fotógrafos, cámaras rodando.
Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Y nadie aquí está pensando en vacaciones. Mira las caras, Guti. Esto no es turismo. Esto es un mensaje.
Un ministro bañándose en público. Vaya tipito el de Fraga. Para demostrar que el mar es seguro, que el agua no está contaminada y que aquí no pasa nada.
La pregunta es, ¿seguro de qué?
Pilar, ¿no te pica la curiosidad? Ajusta la máquina. Quiero saber qué ha pasado aquí.
Vamos a ello. Ajustando la máquina del tiempo de la tarde de COPE. Coordenadas... Palomares, provincia de Almería. Retrocedemos hasta el 17 de enero de 1966.
Estamos muy arriba, demasiado arriba para mi gusto.
Dos aviones, uno enorme y otro acercándose lentamente.
No es un vuelo cualquiera. Ese bombardero lleva armas nucleares. Es un B-52 que ha despegado en Carolina del Norte y transporta, ojo, 4 bombas termonucleares, 4 pepinos enormes.
Guti, ese avión no debería estar aquí.
Me parece que no. Y dentro de unos segundos, todo el cielo de este pueblo va a arder. Ten cuidado, Pilar.
17 de enero de 1966. 10 y 22 de la mañana.
30.000 pies de altura. El Mediterráneo de abajo. Pero Pilar, no mires abajo todavía. Mira adelante. 2 aviones acercándose.
Lo veo. Uno es enorme.
plateado, muy pesado parece, y otro acercándose por detrás, algo más pequeño, más estilizado.
Un bombardero B-52 y el otro es un avión cisterna. Van a repostar en pleno vuelo, algo rutinario.
O sea, como cuando paras en la gasolinera, pero a 10 kilómetros de altura.
Exacto, gasolinera, pero si te equivocas aquí, no te da tiempo a llamar a la grúa. Estamos a unos 30.000 pies, casi 10 kilómetros sobre el Mediterráneo. Es lunes, 17 de enero de 1966, y este bombardero vuelve de una misión nuclear de la Guerra Fría, la operación Chrome Dome.
¿Y dentro lleva? Guti, ¿lo decimos?
4 bombas termonucleares.
Vale, entonces seamos cautos, porque el avión Guti se está acercando demasiado.
Sí, demasiado rápido, demasiado cerca. La pértiga de la cisterna.
¡Guti!
¡Ha impactado! La pértiga ha atravesado el fuselaje. El ala izquierda, se está desprendiendo. La ha arrancado.
Dios mío, el cisterna también. Está envuelto en fuego.
El combustible, 150.000 litros de combustible, todo ardiendo.
Se están desintegrando, se están rompiendo, Guti, en el aire. Guti, mira.
Sí, lo veo.
No solamente están cayendo restos.
También están cayendo las bombas.
Paracaídas, algunos sí, otros no. Hay 1, 2, 3.
Y uno más, el cuarto, directo hacia el mar. 4 bombas termonucleares capaces de borrar del mapa Palomares, Almería y parte del sur de España.
Guti, vamos a bajar. Quiero ver dónde cae todo esto.
Sujétate. Y si alguien se acaba de incorporar a la radio, tranquilos. No se ha vuelto loco el informativo.
Seguimos en la máquina del tiempo de la tarde de COPE.
Y lo que acaba de ocurrir sobre nuestras cabezas, en unos segundos, va a caer sobre un pequeño pueblo agrícola de Almería, que todavía no sabe que hoy el cielo le ha tirado una bomba nuclear. Bueno, 4.
Guti, ya estamos en tierra. 10:35 del 17 de enero de 1966, minutos después del choque.
Sí, campos de cultivo, tomates, almendros, casas bajas, cal, chimeneas.
Un lunes cualquiera.
Un lunes cualquiera hasta ahora.
Escucha.
Sí, algo está cayendo.
¿Ha caído algo en el campo?
No es chatarra, mira el tamaño.
Eso tiene paracaídas.
Sí, y no es un saco, es una bomba.
Y ha caído otra. ¿Y otra más?
3 en tierra, Pilar. Y la cuarta, directa al Mediterráneo. 2 han detonado explosivos convencionales y han dispersado plutonio sobre campos agrícolas de Palomares. Más de 2 kilómetros cuadrados de tierra contaminada.
Y claro, el percance de Palomares, pues, era serio porque eran la concentración máxima permisible. Son 1-2 gramos de plutonio en un volumen igual a toda la superficie de España y altura del metro. Y ahí teníamos una región muy pequeña, teníamos 8.000 gramos, no 1, 8.000.
Mira a la gente, salen de sus casas, niños, campesinos, nadie entiende nada.
Salimos a la calle jugando, con agua, haciendo barro detrás de la casa.
En ese momento, que estoy yo mirando hacia arriba,
choque de aviones.
Hubo un momento en el que mi hermano me decía, hay un fuego en el cielo.
Una llamarada de fuego anaranjado que subió a 300 metros para arriba. Terrorífico.
Hace 10 minutos, los niños jugaban con el barro, los mayores estaban recogiendo tomates y ahora el cielo les está tirando bombas nucleares.
Uno de los vecinos, fíjate, está señalando el humo.
Sí, y hay fuego en el campo.
Lo más increíble es que nadie sabe lo que es.
Claro, no pone, cuidado, bomba nuclear.
Los niños miran, uno quiere acercarse.
Y están caminando sobre plutonio sin saberlo. Las bombas llevaban unos 9 kilos de plutonio y buena parte ya está esparcido por estos campos de Palomares.
¿Y esto es lo peor?
Sí, porque no hay explosión nuclear, no hay hongo, no hay sirenas.
Solo polvo invisible, material radiactivo contaminando tierras agrícolas.
Camino de Palomares, me encuentro al cabo de la Guardia Civil y entonces se montó conmigo y fuimos recorriendo todas las partes de donde vimos que habían caído todas las partes del avión. Cayeron los motores sueltos por allí, entre medio de las casas, trozos de hierro por todas partes, unas nubes de fuego y humo que eso era muy impactante.
Y si alguien acaba de encender la radio, respiren. No estamos en una película.
Seguimos viajando en la máquina del tiempo de la tarde de COPE.
Y lo que estamos viendo ahora es el momento exacto en que un pequeño pueblo de Almería se convierte en el único lugar del mundo donde han caído 4 bombas nucleares sin una guerra de por medio.
Ahora sí, mira, llegan los militares.
Y ahora empieza otra historia.
Mediodía del 17 de enero de 1966. Solo han pasado unas horas. Esto ya no es un pueblo tranquilo, Guti.
No, mira la carretera. Jeep tras jeep, camiones, soldados y todos hablando en inglés. Parece la cabecera del equipo A.
Han llegado muy rápido, la verdad.
Normal. Hace unas horas, un bombardero estadounidense con 4 bombas termonucleares ha caído aquí, en Palomares. Y eso no se gestiona solo con la Guardia Civil del pueblo.
Mira esos hombres, trajes blancos, mascarillas, aparatos en la mano y la gente sin ningún tipo de protección.
Detectores de radiación. Los científicos ya saben lo que hay aquí, pero los vecinos, los palomareños, no.
Lo que no saben es dónde está una de las bombas.
Exacto. 3 han aparecido. La cuarta está desaparecida. Verás cómo se vuelven locos para encontrarla. Van a tardar más de 80 días en dar con ella.
Guti, la prensa extranjera ya está llegando.
Claro, esto no es una noticia local. Es una bomba nuclear perdida en Europa. Estamos contemplando en la tarde de COPE el mayor accidente nuclear ocurrido en España hasta la fecha.
Mira a los campesinos. Preguntan y nadie les responde. Y nadie les da nada para protegerse de la radiación.
Porque oficialmente, Pilar, aquí no ha pasado nada grave.
Pero eso no es verdad.
Claro que no. Pero estamos en 1966. Dictadura, guerra fría, y las bombas nucleares no salen en el parte meteorológico. Era un ordeno y mando sin dar respuestas.
Nos echaron, porque no nos buscaron otra solución. O sea, ni nos dieron otra alternativa. En ningún momento dijeron, bueno, aquí no pueden estar ustedes porque se va a mover tierra, vamos a quitar la bomba, hay un peligro. O sea, no, ustedes se tienen que ir de aquí X días mientras que se haga esto. Mi padre preguntó, no, ustedes no pueden venir a echarle de comer a los animales. ¿Cómo no voy a venir yo? Entonces, entre las 4:30 y las 5 de la mañana, mis padres se levantaban y ellos entraban a echarle de comer a los animales y salían otra vez y se iban.
¿Cuánta gente está movilizando esto?
Miles, Pilar. Más de 3.000 personas durante semanas, meses. Soldados, científicos, personal civil, marinos.
Allí están recogiendo tierra. La están metiendo en bidones.
Y no poca. Más de 1.700 toneladas contaminadas acabarán cruzando el Atlántico, metidas en miles de bidones rumbo a un almacén nuclear en Carolina del Sur. Y eso es solo una parte. Ni siquiera se llevaron toda la tierra que el propio embajador de Estados Unidos se había comprometido a retirar.
El material nuclear de estos 2 que se esparció en una área pequeña fue controlado prontamente y el proceso de decontaminación que se inició sigue todavía. Es una tarea laboriosa. Hay que raspar la capa superior de tierra, recogerla y luego someter cuidadosamente a prueba la superficie del terreno. Y va a seguir hasta que los científicos españoles y norteamericanos estén convencidos de que hemos dejado el lugar tal como estaba antes.
Lo más inquietante es que el pueblo sigue ahí.
Ni evacuación masiva, ni sirenas, ni nada.
Solo soldados y silencio.
Los habitantes de Palomares estaban muy preocupados en las primeras semanas sobre su medio de vida. ¿Qué iba a pasar con sus cultivos? Ya nadie quería comprar sus productos. Toneladas de tomates estaban pudriendo y los americanos estaban limpiando el terreno, arrancando las plantas, con los tomates todavía en ellas y prendiéndose fuego en los campos. Así que no parecía que fuesen a salvar sus negocios.
Por cierto, si alguien acaba de encender la radio,
que no se asuste, ¿eh?, que seguimos viajando en la máquina del tiempo de la tarde de COPE.
Y lo que estamos viendo ahora es el momento exacto en que un accidente nuclear estadounidense se convierte en un problema político internacional.
¿Sabes qué significa eso?
Sí, que ahora no solo tienen que encontrar la bomba antes que los soviéticos.
También tienen que convencer al mundo de que aquí no pasa nada.
Y eso nos conecta directamente a la playa de Quitapellejos, al comienzo de este viaje. Pilar, ajusta la máquina. Vamos al 22 de enero de 1966, 5 días después del accidente.
Míralo bien, el mar parece tranquilo.
Demasiado tranquilo, porque ahí abajo hay una bomba termonuclear perdida.
3 han aparecido en tierra, pero la cuarta nadie sabe dónde está desde hace semanas.
Y cuando pierdes una bomba nuclear, Pilar, no mandas un buzo con gafas.
No, mandas medio ejército.
34 barcos, minisubmarinos, miles de militares, más de 3.000 efectivos trabajando en esta operación.
Esto ya no parece Almería, es que parece una película de submarinos.
Y lo peor, Pilar, es que no saben dónde buscar.
¿Nada?
Nada, solo mar, mucho mar.
Guti, espera, mira esa barca.
Sí, pescadores.
Uno está hablando con los militares y señala el mar.
Ese hombre es clave.
¿Quién es?
Francisco Simó Orts, un pescador. Estaba faenando el día del accidente y vio caer la bomba al agua.
Y sabía que era una cosa pues útil para los americanos, porque si no, yo creo que se hubieran tirado bastante más tiempo buscándola y se hubiera encontrado, porque hoy en la actualidad en el mundo no hay nada imposible. Se hubiera tardado bastante.
Total, medio ejército americano buscando y la pista buena la tiene un pescador al que todo el mundo conocerá como Paco, el de la bomba.
Exacto, historia clásica. Hollywood lo habría escrito igual con Spencer Tracy de protagonista. Pasarán días, semanas, nada.
80 días.
Guti, mira eso.
Sí, ahí está.
Es un mini submarino descendiendo.
Se llama Alvin y baja casi 900 metros.
La veo. Está en una zanja del fondo.
Intacta. Una bomba H esperando en el fondo del Mediterráneo.
Oye, que la están subiendo ya.
Sí, y cuando esa bomba toca cubierta, termina el mayor susto nuclear que ha vivido España. Ahora empieza otro. Toca recoger toneladas de tierra contaminada.
Ahora entiendo todo.
Sí, y yo. Ahora ya sabemos por qué Fraga y el embajador de Estados Unidos se bañaban delante de la prensa.
Si algo ha demostrado el accidente fortuito que ha afectado esta comarca, es que ha demostrado la perfecta seguridad de nuestros mecanismos de defensa, la perfecta seguridad con que están organizadas las armas de nuestro tiempo, puesto que ninguna explosión nuclear se ha producido, pero sobre todo y de modo muy especial, y vosotros sois testigos de ello, la forma cuidadosa en que desde el primer momento se ha procedido a tomar todas las precauciones, precisamente para que ni el más pequeño riesgo se pueda producir en ningún momento.
Puro paripé, Guti. Porque necesitaban convencer al mundo de que el peligro ya había pasado.
Y por eso, Pilar, volvemos al principio. Agárrate.
Guti, ya estamos otra vez aquí, en Quitapellejos. 7 de marzo de 1966.
Así es, misma playa, mismo mar, mismos fotógrafos.
Y ahora sabemos lo que hay detrás de esa sonrisa.
80 días buscando una bomba nuclear en el fondo del Mediterráneo. Miles de soldados, submarinos, tierra contaminada, campos levantados.
Y aún así, mira, ahí va.
Así es, Manuel Fraga, con su meiva verde y su cuerpo serrano, metiéndose en el agua delante de todo el mundo.
El mensaje es clarísimo. Si el ministro se baña, usted también puede.
Propaganda en bañador.
Guti, ¿sabes qué es lo más impresionante?
¿El qué?
Que todo esto ha pasado en un pueblo de agricultores. Y lo inquietante es que esta historia no terminó en 1966. Más de medio siglo después, todavía quedan zonas contaminadas y miles de metros cúbicos de tierra, 50.000, siguen pendientes de retirarse.
Y eso significa que hay vecinos que sienten que el accidente todavía no ha terminado, como las negociaciones entre España y Estados Unidos para retirar esa tierra. Palomares, un sitio donde la mayor preocupación era la cosecha, hasta que un día el cielo decidió tirar 4 bombas nucleares.
Y lo curioso es que no hubo una guerra, no hubo sirenas, no hubo un hongo nuclear.
Solo polvo invisible, radiactivo, contaminado, soldados y silencio.
Guti, creo que toca volver.
Sí, antes de que nos hagan también bañarnos.
Coordenadas, el presente.
Regresamos a la tarde de COPE, a 2026, 60 años después.
Pero si alguna vez viajas por la costa de Almería y ves un mar tranquilo,
recuerda que durante 80 días ese mar escondió una bomba nuclear.
Y que hubo un tiempo en que España vivió el susto atómico sin saberlo del todo.
A mí, Rosa Rosado, estos viajes que hacemos aquí en la tarde de COPE, estos viajes en el tiempo, en este caso, a Palomares.
Pues sí, nos gustan a todos. Es muy emocionante escucharlo en radio, ¿eh?
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, que estamos escuchando también, nos estamos oyendo a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE. Hoy estamos hablando de ingenio, de inventos. ¿Cuál es para ti el invento entre todos los inventos? Ese artilugio sin el que ya no podrías vivir.
Pues sí, hablamos de tu invento favorito. Mira, fíjate, un invento moderno que ha revolucionado nuestra forma de movernos por el mundo.
Buenas tardes. Pues para mí el mejor invento y el más útil es el GPS. Con él esto es una maravilla. Para la hora de hacer rutas andando y tal, que me gusta a mí mucho hacer senderismo por ahí, es una maravilla. Porque te metes por sitios que son muy complicados, que sería imposible hacer sin el GPS. Y con esto, vamos, llegas al fin del mundo. Buenas tardes a todos.
Bueno, al fin del mundo, gracias, casi literal, porque a veces, bueno, se supone que perderse es casi imposible, pero no siempre acierta, ¿eh? Que puedes acabar donde menos te esperas. Que nos la ha jugado muchas veces el GPS. Bueno, Sonia es de las mías. Aquí un invento fundamental.
Buenas tardes, gente. Pues yo, vamos a retrotraernos. Para mí, la cama. No sé cómo sería dormir en el suelo, pero yo cuando llego por la noche, que estoy derrotada, me meto en la cama y pienso, Dios mío, gracias por inventar esto. Y para mí, fundamental, la máquina de coser. Yo soy muy de hacer cosas y la máquina de coser es maravillosa. Con eso haces de todo. Te da igual hacer un dobladillo que un traje, que una chaqueta, que un vestido. Una maravilla. No sé cómo sería antiguamente, pero conseguir un trozo con un trozo de tela, hacer cualquier cosa en un momento, eso para mí es increíble.
Pues sí.
Qué gusto, qué gusto.
La facilidad y la rapidez que te da la máquina.
A mí me encantaría saber coser a máquina.
Bueno, ya lo haremos, Pilar, ya lo haremos.
Cuando seamos algo más mayores.
Efectivamente, la máquina ya la tenemos guardada.
¿Eso es?
Yo en un armario. ¿Tú?
Yo también.
Vale, pues ahí sigue.
Tengo dos, una muy antigua y de la Singer de sí, toda la vida. Sí. Esa la tengo ya en plan adorno, la tengo en el salón súper bonita. Y tengo otra que, bueno, ya la conté, que la llevé durante 10 años en el maletero del coche.
Que es de estas más modernas.
Eso es, esperando a que alguien me enseñase a utilizarla, no me enseñó nadie, entonces ya la saqué. Harta de que me dijesen los del taller, oye, ¿sabes que llevas una máquina de coser en el maletero? Sí, sí. Pues ya la tengo en casa, pero sigo sin utilizarla.
Claro, ahora nos
falta
tiempo.
Algún día.
Y bueno, sin una buena cama es que no hay salud física ni mental que valga, ¿eh? Hoy en día, además, que las camas combinan tecnología y diseño, hay cosas, hay camas que son maravillosas. Aunque para inventazo este.
Buenas tardes, gente. Soy María. Pues yo no podría vivir sin las gafas. Y luego me parece el inventazo del mundo también la nevera. O sea, el poder tener en tu casa la manera de conservar alimentos me parece maravilloso. Así que las gafas y la nevera me encantan. Y cuando no hay electricidad, pues unas latitas de conserva que bien van. Venga, un abrazo a todos.
Tú imagínate la vida sin gafas. Las dificultades para leer, para trabajar, para
bueno,
caminar,
claro,
sin tropezar.
Si es verdad. Si es que no somos conscientes de la evolución, de todo lo que tenemos, que todo es un invento, lógicamente.
Sí, sí,
alguien
sí.
Lo creó. Alguien pensó en ello y dijo, oye, vamos a hacer el diseño de unas gafas. ¿Qué haríamos sin gafas? Yo estaría perdidísima.
Bueno, y todos, claro. Y este es un invento que para mucha gente ya no es solamente comodidad, es que es casi supervivencia por la mañana.
Mi cafetera programable. Eso de despertarme a las 6:30 de la mañana y que el café
café ya esté hecho porque lo dejó listo el día anterior y se encendió la cafetera sola, eso sí que es un lujo, la cafetera programable.
Pero bueno, este invento yo no lo conozco, la cafetera programable.
Pues ya lo tienes, por lo visto le pones la hora y por la mañana lo tienes.
Pero ya mismo
lo
voy a investigar.
Lo tienes hecho recién listo.
Es que
listo.
Sí, es verdad, cuando te levantas por la mañana, lo de ir a la cocina que suele estar fría y prepararte el café es un momento que yo necesito el café de la mañana, pero me cuesta vencerlo porque tengo un poquito de virujillo en la cocina. Mi cocina hace frío por la mañana.
Lo quieres ya listo, calentito para tomar. Llegar y a la taza.
Eso es.
Pero es verdad que para millones de personas el día no empieza hasta que llega el primer café, porque mañanas en las que uno no necesita un milagro, necesita un buen café y ya está. Así que bueno, pues tienes la cafetera programable, Pilar. Hablamos de inventos, tu invento favorito, inventos sencillos, pero fíjate que te facilitan la vida a una simple cafetera. Pues sí, ¿cuál sería el tuyo? 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Irán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias? Para el petróleo mundial, por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí, otra parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva Edición Limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
We don't say no, wherever we go.
Mañana sábado se va a cumplir ya una semana del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Una guerra que por el momento deja cerca de 1.200 fallecidos en Irán y más de 200 en el Líbano. Un conflicto que continúa y del que no se atisba, la verdad, un final cercano. Decía el mismo sábado, cuando comenzó la contienda, Donald Trump, que esta guerra podía durar 4 semanas, pero ayer en una entrevista reconocía que no sabía cuánto podía durar y que se podía alargar hasta el próximo mes de septiembre. A esta hora te vamos a dar 3 claves que tienes que conocer para saber en qué punto se encuentra este conflicto. En el ámbito militar, pero también en el ámbito político. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La primera clave: Israel intensifica sus bombardeos sobre Irán y también sobre el Líbano. En el Líbano, el ejército israelí ha pedido a la población que abandone el sur del país y también los suburbios de la capital de Beirut.
Sí, Pilar, desde ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, calculan que 96.000 ciudadanos del Líbano han abandonado sus hogares desde el pasado sábado y, como decías, allí hay más de 200 muertos. Aquí en la tarde, de hecho, hemos estado hablando con Rania Azar, es libanesa y trabaja como profesora de español en Beirut, donde llevan más de 10 años en guerra. Nos ha contado cómo tratan de llevar una vida cotidiana entre bombardeos.
Desde que nací en 1975 y es la guerra de los demás aquí, o guerras civiles. Es terrible lo que estamos viendo. Hemos abierto ahora las escuelas públicas, algunas iglesias, pero tenemos un mogollón de problemas con esto, con la llegada de la gente del sur aquí, porque mucha gente tiene miedo de alquilar a esta gente o de dar hogares a esta gente, porque no sabemos quién está escondiendo con esta gente y están mandando bombas a todas partes.
En el Líbano está la milicia, están los terroristas de Hezbollah. Israel está bombardeando precisamente este país. Y nos contaba aquí en la tarde esta mujer, Rania, que tiene 50 años y que no recuerda nunca haber vivido en paz. Y ahora esta situación de nuevo les obliga a abandonar sus casas. Segunda clave: aquí en España Pedro Sánchez ha comparecido y ha rebajado el tono respecto a Donald Trump. Sánchez ha mostrado respeto, ha dicho, por la presidencia de Estados Unidos y también admiración por el pueblo norteamericano.
Aunque ha reiterado que esta guerra es un grave error y que ya estamos empezando a pagar sus consecuencias. Eso sí, Sánchez cree compatible su oposición al conflicto con el envío de una fragata en misión defensiva a Chipre.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Por cierto, Sánchez ya ha pedido comparecer en el Congreso para explicar la posición de España en esta guerra y además, Pilar, esta medianoche está previsto que aterrice aquí en España el segundo avión militar fletado por el gobierno para repatriar a los españoles de esa zona de Oriente Medio. Es un avión del Ejército del Aire que ha partido este mediodía desde Omán con 237 españoles a bordo y luego además hay otros españoles que han regresado, que están intentando regresar también por sus propios medios.
Y tercera clave, Donald Trump ha dicho que a Irán solamente le queda rendirse.
Sí, esta misma tarde ha sido el presidente estadounidense ha asegurado que no va a haber acuerdo con Irán y que solo aceptarán una rendición incondicional.
Cada hora que pasa les estamos dejando fuera de combate como nadie pensaba que fuese posible. No saben ni qué está pasando. Sus sistemas de comunicación han desaparecido, los misiles también han desaparecido, en torno a un 60% de sus fuerzas han desaparecido. Pero son duros y quieren seguir luchando. Ahora están llamando y preguntando cómo pueden llegar a un acuerdo. Yo les digo que ya llegan un poco tarde.
Y además ha hablado sobre Cuba, Pilar, porque Trump ha dicho que el gobierno cubano caerá muy pronto y que La Habana tiene muchísimas ganas, son palabras suyas, de negociar con Washington.
Pensé en esperar un par de semanas, pero creo que muy pronto celebraremos juntos lo que pasa en Cuba.
Pues en resumen, más bombardeos sobre el terreno, tensión política internacional, vamos a ver lo que pasa en Cuba y de momento ningún indicio de que la guerra en Irán vaya a terminar pronto. Ana Huertas, gracias.
A ver si tenemos un fin de tranquilo.
Eso, que hace falta. Tranquilidad, que sí es verdad que llevamos unas semanitas que tela, ¿eh? Como hemos empezado este año 2026. Bueno, mira que me gustan los viernes. Cerramos la semana laboral y llega el momento de bajar un poquito revoluciones, de descansar, si la actualidad, como dice Ana Huertas, nos lo permite. Pero claro, antes de que llegue ese momento, pues tengo que pagar un peaje que no siempre es barato. Ya está aquí él. Con esta música parece un hombre del oeste, un vaquero, Carlos Márquez, dispuesto a sacarme los colores con las cosas que no he sabido ver. Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar García Muñiz. ¿Cómo estás?
Yo encantada de tenerte por
sí,
aquí.
No, te lo pregunto porque bueno, esta semana estamos muy preocupados por tu salud. Mira, me he tomado la libertad de traerte
una botellita de agua. Porque... Está... Sí, pero veo que está frío, no sé si me conviene
bueno,
el frío.
Ahí no he caído. Bueno,
no sé, según estoy.
Para enfriar, bueno.
Con mis gargantas y mis cositas.
Entonces mejor que no, pero guárdala por si acaso, porque he visto lo visto esta semana, lo más seguro es que te haga falta, porque vaya semanita, Pilar, nos has dado. En esta radio se han contado muchas, muchas cosas, pero esta semana hemos estado muy cerca de hacer algo que en COPE no habíamos hecho, que es narrar en directo la muerte de una de sus comunicadoras. Y ojo, porque casi lo hacemos dos veces esta semana y las dos por atragantamiento. Vamos a empezar rápido. Ayer, en el boletín de las 3 de la tarde, tuvimos este susto.
Un día en el que España se ha sumado a Francia, Italia, Grecia y Países Bajos en la defensa de Chipre.
Perdón, que...
Me dio un poquito tos.
Claro, a mí... Me ha encantado como Héctor, nuestro técnico, sí. Sube la música en ese
claro,
momento
tan crítico. Claro, porque no podía hablar. No
claro,
podía
como
hablar.
El, como el telón en la obra de teatro.
¿Cuánto tardé en hablar? Tardé un buen rato,
pues 20 segundos he contado yo en la Audacity.
A ver, es que somos personas y a veces tosemos.
Claro.
Y a veces se produce en el golpe de glotis. Es como la glotis se te cierra
es que
y tarda
escucha,
unos segundos. Sí. Haces...
¡Clac!
Entonces eso se cierra y no tienes forma humana de hablar.
Por suerte, la cosa no fue a más, seguiste...
Estuvisteis a punto de perderme ahí,
sí,
que
sí,
lo sepas.
Sí, lo vimos. Y si tenía que hacer el
o
programa
sea,
ahí, raya...
heroína sin capa.
Hombre.
Aquí me tienes que remonte y continúe el programa.
Pues vamos a escuchar cómo lo hiciste.
A ver si puedo hablar ahora. Un día en el que España, como decía, se ha sumado a Francia, Italia, Grecia y Países Bajos en la defensa
no,
de Chipre.
No sé yo, que si la cosa...
Porque es que, de verdad, que la garganta tarda en las cuerdas vocales después de ese golpe... tardan en recuperarse y ves que tenía como gallitos.
Sí, sí.
Qué mal rato.
Bueno,
qué
estás
mal
bien.
Rato. Estoy bien. Lo que pasa es que tengo la voz un poco tomada. La semana pasada tuve un catarro muy gordo, pero aquí está.
Bueno,
aquí he estado yo, al pie del cañón.
Tú no te preocupes, Pilar, porque en el grupo de WhatsApp que tenemos en el equipo de la tarde hemos pasado unos vídeos de cómo hacer la maniobra de Heimlich y ahora solo tienes
estoy
que poner...
Estoy mucho más tranquila.
Solo tienes que poner de tu parte y no atragantarte, por favor. Te
Venga.
Diría esto de... Tenías que haberlo visto, Pilar, pero esta vez la culpa, fíjate, es nuestra, porque no lo vimos venir nosotros, no lo vimos.
Esto no entiendo por qué lo dices.
Pues porque el miércoles, en el boletín de las 5, ya nos diste pistas de lo que iba a ocurrir.
Y en balonmano tenemos un Austria-España femenino a las 6 de clasificación para el europeo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Vaya.
Se había oído otra tos. Pero a ver, mira, Héctor, nuestro técnico, es el que tiene la culpa. Porque yo iba a toser, Héctor, ¿por qué abriste el micro cuando no debía? No tenía que tener... Yo no estaba hablando en ese momento, estaba hablando Munilla, el de deportes. Me abre el micro, yo toso y se escucha. No contaba yo con eso.
Vaya semanita, Pilar. Menos mal que ya se está acabando.
Sí,
sí, pero bueno... Ha sido para bastante la semana, porque ha habido más cosas. Los que casi se atragantan son los oyentes de la tarde el pasado martes, porque John Uriarte y tú estabais entrevistando a Pilar, a una serena de
Pilar
Gijón.
García.
Pilar García,
¿sí?
Efectivamente.
Sí,
que lleva
súper simpática.
4 años trabajando de madrugada como serena en Gijón y al arrancar la entrevista, pues ocurrió esto.
Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo, si me lo permitís, yo os podría decir que ahora mismo podríamos cantar esa canción de Rafael, no entera, pero el principio ese que dice así de hoy para mí pues es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde.
Oh,
Oye, qué bueno empezar una entrevista así, ¿eh? La invitada súper simpática se arranca a cantar, pues eso, en su primera intervención.
Esto, Pilar, tenías que haberlo visto. Este talento, ese derroche de espontaneidad,
sí, es verdad.
Pues
sí, es verdad.
Tenías que haberlo visto. Si el oyente ha estado atento, pues se notaba que tu tocaya estaba así como un poco nerviosa cuando cantaba, que titubeaba con la letra. De hecho, ella, bueno, os lo dice a Johnny y a ti durante la entrevista. Y aquí, Pilar, es cuando llega tu momento.
Hay comunidades que nos contratan para... Estoy muy nerviosa, que lo sepáis. Yo esto
mujer,
no lo hago
por
todos
favor.
Los días. Vosotros estáis aquí todos los días y...
No, Pilar, por favor, estate serena. Estate serena. A ver, es que estoy entrevistando a una serena. Entonces, no. pues el chiste salía
Pilar,
solo.
Me conoces perfectamente, no seré yo
salía
quien
solo.
Vaya, no sé yo quien vaya a censurar este chiste.
Si
de
es que
hecho,
este humor a mí me fluye por las venas.
Ojalá este humor inteligente, tan brillante, tan arriesgado y a la vez tan poco valorado por el equipo de la tarde de COPE, se escuchara más en antena. Y aquí te digo lo contrario, Pilar, esto lo has visto de maravilla. Esto lo has visto de maravilla.
Espósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué pinchazos nos cuentas?
¿Cómo?
¿Qué pinchazos nos cuentas?
Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan...
Pues mira, tres rapidísimos... En nuestro tema del día...
Esta semana te has relajado. Aquí hemos visto perfectamente cómo te has relajado, Pilar,
sí,
frente
que...
a uno de los comunicadores más implacables.
A ver, vamos a explicar que si es verdad, le dije, siempre cuando conectamos con Espósito, lo vamos a hacer dentro de unos minutos, en torno a las 7 menos 8 minutos más o menos. Siempre le saludo como Espósito, buenas tardes, y él nos da tres chispazos.
Correcto.
Y yo me relajé y en lugar de chispazos, ¿qué dije?
Los tres chispazos se convirtieron en tres pinchazos que... Bueno, escuchando los puyazos que mete el Chelly de 4K, pues tiene todo el sentido, pero en este caso pues hablaste de tres pinchazos en lugar de esos tres chispazos, ¿no?
Pero aquí es fácil confundirse.
Es fácil.
Chispazos, pinchazos.
Claro, pero tenías que haberlo visto.
Mira,
Pilar,
hoy para evitar errores le voy a decir, Espósito, ¿qué me cuentas?
Hola, buenas tardes, Espósito. Bueno, lo que no... Luego ya nos explicaréis porque no todo el mundo entenderá lo que os decís después de los pinchazos.
Pues todos y más en esta linterna, Pilar.
Bueno, que yo quería decir chispazos al inicio, que he dicho pinchazos.
Sí, no, no.
Que es ya llevo justo a esta hora de la tarde, pero tú me has entendido
sí,
muy bien.
Sí, es que los peluches utilizamos chispas, no solo, ¿sabes?
Que me la estaba guardando Ángel Espósito,
¿eh? No,
no,
esto es solo un apunte. Volveré.
Volveré, que dijo el general MacArthur.
Adiós,
gracias,
peluchina.
Espósito.
Adiós.
Adiós.
¿Qué os pasa con los peluches?
A ver, el otro día con los oyentes hablamos de peluches, ¿no? Y algunos nos decían, pues yo tenía uno de la infancia que todavía conservo. El tema de los oyentes fue peluche. Entonces, la conexión con Espósito nos contó sus temas y yo cuando le dije adiós y despedí el programa, dije, bueno, pues ahora os quedáis con la linterna de Ángel Espósito, que es como un osito de peluche.
¡Oh, Dios mío!
Entonces, él...
ya te la tiene guardada.
Me contestó en su programa y tenía que contestar aquí en la tarde.
Pues eso tenía que haberlo visto yo porque te lo ibas a cambiar.
Y ahí lo soltó. Eso fue que dije, os quedáis con Espósito, que es... un osito de peluche.
Pues sí, pues a ver cómo va ahora la conexión. Sí, conectamos con Espósito ahora, a ver cómo levantamos la antena. Pues Pilar, yo, si quieres, podemos hablar también de otro tema que tenías que haber contado, porque aquí estamos...
¿De qué? ¿De qué?
Bueno, ya te voy a dejar en paz, pero en este caso tenías que haber contado una noticia muy importante.
Los camellos abultados, los camellos jorobados, los camellos...
¿Qué vas a hablar, de camellos?
Pues sí, Pilar, porque llevas toda la semana hablando de Oriente Medio,
sí,
has estado contando la actualidad de la guerra de Irán, lo has contado de manera impecable, rigurosa, contando muchas historias, pero se te ha pasado una de las noticias más surrealistas que nos ha dado esta parte del mundo, y esto tenías que haberlo visto, Pilar. Leo el titular que hemos visto en varios digitales. Descalifican a 20 camellos de un concurso de belleza por tener Botox y otras operaciones estéticas.
No.
Esto ha sucedido.
Concurso de belleza de camellos,
ojo,
y les ponen Botox.
Efectivamente, esto ha sucedido en Al Musana, en Omán. Allí se ha celebrado un concurso en el que se han descalificado estos 20 camellos después de que se descubra pues, que sus dueños les habían hecho un retoquito y les habían inyectado Botox y silicona. Esto fue detectado por los inspectores veterinarios. Pero esto, Pilar, es que no es la primera vez que esto es noticia. Hace 8 años ya pudimos leer el mismo titular, aunque en un país diferente. Así lo contaba el canal CNN Español en el año 2018.
12 camellos fueron descalificados del concurso de belleza Rey Abdulaziz, que se celebra por segunda ocasión en Arabia Saudita. Esta decisión se dio luego que los organizadores descubrieran que sus dueños les habían implantado Botox para mejorar su aspecto. Increíble.
No me lo puedo creer.
Noticia del año 2018. O sea, no sé qué me parece más sorprendente, si la noticia en sí o que ya en el año 2018...
Que se sigue haciendo esto.
Claro, que haya reincidencia en esto. La cadena COPE todavía no ha podido confirmar que lo que llevaban los camellos en la joroba era agua o ácido hialurónico. Y si los animales han dado positivo en purpurina. Lo más importante es que esta noticia ha sucedido, Pilar. Y esto... tendrías que haberlo visto, Pilar.
En fin, lo tenía que haber visto y tenía que haber sido una de las noticias destacadas, quizá un monólogo en este programa, pero se me ha escapado. Así que, ¿qué tengo que decir? Pues que la semana que viene iré con mucho más cuidado, beberé agua en directo, diré chispazos en lugar de pinchazos, no llamaré a Ángel Espósito osito de peluche y estaré pendiente de los diarios de Omán para ver si hay novedades con los concursos de belleza
pero
de animales.
Pero porque tú quieres, ¿eh? Yo no te he dicho que no hagas
menos
esas cosas.
Menos mal que está aquí Márquez para decirme: tenías que haberlo visto, Pilar. ¿Qué harías sin él? Bueno, gracias, Márquez.
A ti siempre.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Y entonces por qué lo hace? Bueno, los analistas manejan tres hipótesis. La primera es la oficial, la que culpa a Irán de estar acelerando su programa de armamento nuclear a escondidas de los verificadores internacionales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola. Algodón de azúcar.
Qué cosas más bonitas me dices.
¿Te sorprenderías? ¿O no?
Seguro que sí, no me cabe la menor duda. Bueno, colega, vamos al lío que nos vais a contar.
Sí que nos perdemos. Digo, voy con tres chispazos, como siempre. Nuestro tema, bueno, empezamos, lógicamente, con la guerra, con un par de variables. La inflación, ya avisan, puede llegar al 3%. El barril de Brent de petróleo ya está en los $90. Y ojo a la gasolina, ya este fin de semana, que todo pinta que se puede disparar. Me voy a fijar también en el día después, nadie sabe cuándo. Pero alguien apuntaba hoy que quedan 300.000 chiitas repartidos por el mundo. Ojo, ojo a la variable del terrorismo en el resto del planeta el día después, cuando sea, no lo sé. Y me salgo del carril, en nuestro tema del día, voy a hablar del edadismo, que es un auténtico cáncer social, es un desperdicio, por ejemplo, en profesiones como esta, y me quiero fijar en la gente solo de 50 y tantos años que se quedan completamente colgados.
En lo mejor de la vida, ¿eh?
Y no hay derecho, no hay derecho. Y hablamos poco de ese fenómeno, que es una auténtica catástrofe.
Pues todo esto y mucho más en unos minutos en La Linterna con Ángel Espósito.
Adiós, Pitufi.
Adiós. Algodoncito de azúcar me gusta mucho, que lo sepas.
Lo
¿eh?
Sé, lo sé.
Gracias, Espósito.
Chao,
te escucho.
Adiós.
Chao, chao.
¿Qué os pasa?
Es que desde que le llamé peluchín, pues ahora ya sabes que él se venga.
Sí,
y me
sí,
dice todas supuesto. Estas cosas. Me dice todas estas cosas.
¿Cómo es, Espósito? Oye.
Oye, que estamos hablando con los oyentes de los inventos.
Sí.
De esos que forman parte de nuestra vida diaria, que forman parte de nuestra vida cotidiana, que no le damos importancia. ¡Ay, amiga! Pero si nos lo quitasen,
pues
qué difícil
sí, pues
y qué complicada
sí.
Y qué diferente sería la vida.
Efectivamente, imagínate una vida sin todos estos inventos.
Hola, la gente. Como decía mi madre, desde que se inventó el soplar, uno no se quema.
Los dodotis de los bebés, porque hace años yo aún he visto alguna que tenían que lavar las gasas de algodón.
Es el cepillo de dientes, su crema y el hilo dental.
El paraguas. Ya puede estar cayendo la mundial que tú debajo de tu paraguas estás como en una burbuja.
Es el abanico. Además, a partir de cierta edad, ya no solo para el verano, ¿eh? Ya hay que llevarlo en el bolso.
Vaya. Para mí, mi mayor invento es la radio, el transistor. Parece mentira que un cacharrico tan pequeño puede informar tanto.
Ole, ahí. ¿Te acuerdas cuál es el mejor invento del mundo? Que es la cerveza en una terracita a la sombra. Es el mejor invento de todos.
Estamos de acuerdo, ¿eh?
Estamos de acuerdo,
también,
sí.
También hablaban del sillón orejón para poder apoyar la cabeza en la siestecita.
En la siesta, sí. Es un buen invento, sí, es verdad.
Y bueno, puesto que es viernes, pues vamos a acompañar esa cervecita, venga.
Buenas tardes, gente. Vamos a dejarnos de tonterías. El mejor invento de la historia es, sin lugar a dudas, el jamón ibérico. Buen fin de semana.
Pues sí, una cervecita y el jamón ibérico, vamos. ¿Para
es
qué queremos
que
más?
Eso no lo discute nadie. Qué buena propuesta, qué buen invento para acabar este viernes y empezar el fin de semana. Que la radio continúa en COPE, te quedas ahora con Espósito y con su linterna. Va a llover, oye. Pero con una sonrisa, ¿eh? Y con buen humor, con buen ánimo. Vamos a afrontar este fin de semana. Que lo disfrutéis. Hasta el lunes.
Cadena COPE.
El próximo domingo los colombianos elegirán a los senadores y congresistas para el periodo 2026-2030. Además de eso, la ciudadanía elegirá a los candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 31 de mayo próximo. Estos comicios indicarán un mapa electoral en el que los más de 3.000 candidatos se agrupan en torno a tres líneas políticas: izquierda, centro y derecha. Las relaciones entre ellos, como también dentro de los propios bloques, no son muy cordiales. La tensión y la confrontación ideológica y partidista ha ido creciendo progresivamente en Colombia, especialmente